Conozco cuando me escribieron para decirme que yo comentaba este texto. Bueno, pues comento el texto, pero a mí la ilustración es algo que siempre como que se me va de la... No consigo como agarrarla, ¿no? Es algo que se me va por todos los sitios, me parece un fenómeno muy abierto y para mí complicado de tratar de acotar, de definir, ¿no? Desde luego, yo sí que, esto creo que es un lugar común, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo, Margarita?
Pues unos 15 minutos
aproximadamente. Bueno, pues eso, que yo relaciono ilustración con avidez de conocimiento y conocimiento como un instrumento para hacer reformas, ¿no? Los ilustrados fueron por ahí. No sé si digo un disparate, pero también pienso que en algunos casos estos ilustrados eran ya como intelectuales orgánicos, en el sentido que después les daría Gramsci, y pienso en algunos de ellos, en varios de ellos, porque eran hombres que se interesaron por su realidad, trataron de hacer un diagnóstico sobre esa realidad, propusieron reformas para cambiar esa realidad y en muchos casos actuaron sobre ella, ¿no? Yo no sé, pero supongo que tienen ustedes en la cabeza algunos casos significativos, ¿no? Bueno, pues por sus obras les conoceréis. Yo les invito a que entren ustedes en Dialnet para que puedan acercarse a la producción de Víctor Peralta, ¿no? Él no es una persona para nada dada a la autopropaganda, pero finalmente yo sí que les digo que los caminos conducen en muchas ocasiones a sus investigaciones, ¿no? Desde luego, si ustedes se aproximan a investigaciones del Perú, ¿no? Pero como en este caso tiene una mirada más amplia, pero si se acercan a investigaciones sobre el Perú, sobre la ilustración, sobre cultura política, como ha hecho Margarita, sobre política en sí, sobre instituciones, sobre biografías relacionadas, ¿no? Ustedes van a ver que se les referencia continuamente, ¿no? Es como eso, como un referente pues muy, muy importante. A mí me interesan los trabajos de Víctor porque él establece esta dialéctica que yo defiendo entre teoría y praxis política, ¿no? O sea, él no hace historia-acontecimiento ni tampoco historia posmoderna, que yo las respeto, ¿no? Sino que él siempre establece esta relación complementaria entre estas dos variables, ¿no? Yo les he traído, se los voy a pasar, ¿no? una edición de algunos de sus trabajos señalados que se publicó en una de las editoriales más importantes del Perú, el IEP, sobre la independencia y la cultura política en el Perú, para que le echen un vistazo al tipo de trabajos que eso es un clásico ya, que hace Víctor, ¿no? Él ha trabajado, como les digo, sobre cultura política, que es un poquito, yo creo que, bueno, es el tema que nos va a traer aquí hoy, ¿no? Y él entiende cultura política como el conjunto de valores, expectativas y prácticas simbólicas que moldean intenciones personales y colectivas, ¿no? Y él establece un puente entre ilustración y el liberalismo. Él está en la línea de quienes consideran que durante el primer liberalismo hispánico se puso en cuestionamiento la cultura política del antiguo régimen, instaurándose otra en la que se incorporó la división de poderes y en el que las instituciones, a todos los niveles, garantizaron el funcionamiento del sistema representativo. Pero es un tránsito que no fue súbito, por más que estamos también, o podemos coincidir en que el punto de inflexión fue la 1808, ¿no? La invasión napoleónica, ¿no? Es interesante acercarse, y esto es una cosa que, ¿no? Que comentábamos con Tomás Pérez Bejo, este español que está ahora trabajando como investigador en México, ¿no? que tiene ese libro fantástico de la elegía criolla, ¿no? Y él defiende mucho que no se debe hablar de españoles y americanos durante mucho tiempo, porque todos eran españoles, ¿no? Entonces hay que poner como el español por delante, españoles peninsulares y españoles americanos, desde luego en este contexto de la Ilustración, ¿no? Que a veces utilizamos las expresiones de una manera un poquito, ¿no?, laxa, ¿no? Ya he dicho que los ilustrados, de los que va a hablar ahora Víctor, se comprometieron con las reformas necesarias en su momento, y lo importante también es tratar de ver, como él señala, cómo, de qué manera, en qué medida se establecieron circuitos transatlánticos. Muchos liberales venían de la Ilustración, eso es algo que también yo creo que hay, incluso por cuestión generacional, ¿no? Hay todo un camino, ¿no? Y fueron modelando su teoría y su praxis política a los cambios por razones que no eran únicas, ¿no? La convicción y la conveniencia estuvieron tras su trayectoria cruzada desde el reformismo a la independencia y luego a la opción republicana. Esto a mí me parece también importante. O sea, además de entender el mundo, el universo mental en el que se movía, ¿no?, todo el mundo de la Ilustración, a mí me parece que en la trayectoria, estamos hablando de los ilustrados, ¿no?, de esos hombres ilustrados que transitaron hacia el liberalismo y luego hacia la independencia y la opción republicana, ¿no?, yo creo que se movieron. Y en algunos casos es difícil de entender, se movieron entre la convicción y a veces entre la conveniencia, ¿no? O sea, yo sí que he visto casos, ¿no?, de estos hombres que los ves cercanos a la corte y de repente dices, pero bueno, si están, ¿no?, si están formando parte de la élite política de la independencia, ¿cómo fue ese tránsito? Pues yo cada vez más defiendo que la conveniencia es un factor que mueve la historia, que los humanos nos movemos mucho por conveniencia, por intereses, por conveniencia, ¿no? En su texto, Víctor Peralta se pregunta si se debe estudiar la Ilustración en el mundo hispánico como un fenómeno singular o si es necesario reconocer que se está ante la manifestación de ilustraciones diversas en un mismo contexto. Y aquí nos metemos en un, ¿no?, en un terreno bastante complicado, ¿no?, las influencias de los ilustrados españoles americanos, ¿no?, las influencias. Hay personas que están dedicando de alguna manera su vida a trabajar esas influencias. Yo siempre me acuerdo una profesora italiana, ¿no?, Federica Morelli, que lleva los años trabajando la influencia de Filangieri en los ilustrados de la América española, ¿no? Entonces, lo que sí que plantea Víctor es que efectivamente ya no se puede plantear la Ilustración como un fenómeno nacional, entre comillas, ¿no?, virreinal, sino que fueron fenómenos muy abiertos, ¿no? La historiografía tradicional, y yo ya me voy a acercar al caso del Perú, que realmente es el que más conozco y el que trabaja sobre todo Víctor, ¿no?, la historiografía tradicional peruana ha destacado la vinculación entre la difusión de la Ilustración europea, la toma de conciencia de una comunidad nacional y la transición política hacia la independencia. Sin embargo, estudios más recientes están matizando los alcances de esta interpretación. En primer lugar, y esto yo creo que se puede ver no solo en el mundo del virreinato peruano, sino también en otros virreinatos, yo no sé si tanto en Río de la Plata, pero yo creo que en Nueva España, en lo que es Nueva Granada y en el Perú, ¿no?, porque lo que se fomentó por parte de la élite virreinal, con el beneplácito de la Iglesia, fueron varias ilustraciones católicas en las que la razón y la fe, la ciencia y la religión no tuvieron problema en convivir. En segundo lugar, y a ver esto, porque las expresiones propias de la Ilustración no solo se circunscribieron a la élite criolla, sino, o español o peninsulares que estaban en América, sino que también abarcaron los sectores populares. Esta es otra cuestión en la que algunos investigadores están trabajando mucho, defendiendo el alcance popular de la Ilustración, defendiendo que la Ilustración llegó a los sectores populares. Estoy acordándome de por el Perú, Luis Miguel Lave, y luego un argentino que murió hace poco, un tipo muy, un señor muy bueno investigando, Juan Carlos Garavaglia, ¿no? Ellos defienden que aunque la gente no supiera leer, ¿no?, en los tambos, en los pueblos, se leían en alto, ¿no?, y que la gente se permeaba de eso. Yo no lo acabo de visualizar, ¿no?, pero hay una tendencia que trata de defender que la Ilustración no solo fue un fenómeno acotado, criollo, ¿no? Y esta es otra cosa que sí que veo en el caso del Perú, en tercer lugar, porque si bien los ilustrados leyeron a los enciclopedistas y a otros filósofos europeos, no los citaban explícitamente, no por miedo a la Inquisición, sino porque podían provocar el desagrado de las autoridades con la pérdida de la protección clientelar que eso suponía, ¿no? Y eso es verdad, o sea, van elaborando sus planteamientos a veces sin dar la referencia. Por ejemplo, Rousseau, en el caso del Perú, aparece poco, ¿no?, y a lo mejor está ahí, pero no se menciona como tal. En su texto, Víctor Peralta, ambicioso y retador, nos presenta una propuesta sugerente y abierta que tiene el patriotismo en el centro. ¿Cómo ese concepto, expresión, palabra, aquí es otro algo con lo, cómo llamar, ¿no? Cómo llamarle una expresión al patrio, o cualquier, o sea, llamarle concepto, a mí a veces el concepto me parece una palabra, o sea, me cuesta un poquito estar como a gusto con la utilización de una determinada palabra, ¿no? Para mencionar a, bueno, cómo este concepto fue abordado por los ilustrados de España y Hispanoamérica. Y él acude a autores significados en el texto que en su momento aportaron su manera de entender qué era patria y los significados de patriotismo, y como habrán podido leer, él establece una relación dialéctica con la historiografía reciente, Fernández Sebastián, García Cárcel, Portillo, para América, Elliot, Breiding, Pérez Bejo, ¿no? Él comienza, y ya voy terminando, con una referencia a María José Villaverde, que nos estará saludando desde donde esté, que participó en esa polémica abierta al retomar la hipótesis de que las revoluciones liberales y de independencia del mundo hispano fueron corolario de las ideas de la Ilustración. Este es un planteamiento que va y viene, ¿no?, que tiene defensores y que tiene grandes detractores, ¿no? John Lynch, que tiene esta historia de las revoluciones hispanoamericanas, que yo creo que es la historia de la independencia que más ediciones ha tenido, ¿no?, de todas las que había, ¿no?, pues él sí que establecía esa relación entre el reformismo borbónico y la independencia, pero yo creo que él se centraba más en las variables económicas y las reformas sociales, ¿no?, más que en la Ilustración en sí, ¿no? Y luego, con el tiempo, John Lynch ha sido muy vapuleado, ¿no?, pues por corrientes, por ejemplo, como nuestro amigo, ¿no?, nuestro amigo Manuel Chust, el catedrático de contemporánea de la Jaume I de Castellón, que él dice que, ellos dicen, esta corriente, que las independencias fueron revoluciones vinculadas a la crisis de la monarquía tras los acontecimientos de 1808, o sea, rompen esta relación entre Ilustración e independencia. Yo no voy a entrar en el comentario interno del texto, que es el propósito del seminario, pero sí poner aquí algunas cuestiones que creo que se presentan, que se prestan al debate. Por ejemplo, el origen de las representaciones de patria y patriotismo que, en efecto, en el mundo hispano se reactivaron al producirse la invasión francesa. Víctor habla de la ilustración con rasgos liberales, que responde a esa transición y no ruptura, y cómo la élite ilustrada promovió una amalgama entre tradición y modernidad. Y cómo cuando, en 1808, se produce la crisis de la monarquía borbónica, la palabra patria deja de ser un debate teórico y deja de ser el lugar de nacimiento, patria, lugar de los padres, para convertirse en nación de ciudadanos libres. Víctor, como también habrán visto, acude mucho, claro, a la circulación de los escritos y acude mucho a la prensa, ¿no? Porque efectivamente la prensa es, yo creo que es una de las grandes aportaciones de la Ilustración, ¿no? Una prensa que todavía no entra en el debate político, pero que sí, desde luego, ¿no? Recoge esa avidez por conocer lo que era propio, por defenderlo, por ensalzarlo, por decir, nosotros tenemos todo esto, ¿no?, esta riqueza. Yo también, yo supongo que lo habrán visto, pero les he traído un ejemplar del Mercurio peruano, que es uno de los grandes periódicos ilustrados de la América española, ¿no? Y ahí pueden ustedes ver los temas tan diferentes, ¿no?, pero que efectivamente supusieron un punto, un paso adelante en ese conocimiento de lo propio, que luego defienden como propio, ¿no? Yo en ese sentido sí que veo, ¿no?, esa relación entre ilustración y independencia, ¿no? Él hace un recorrido por la América española, por Nueva España, por el Perú, por supuesto. Y bueno, hay dos casos en el Perú que él ha trabajado, ¿no? Uno tiene mucho que ver con el Mercurio peruano, para ver esa relación entre ilustración e independencia. Hipólito de Unanue, que a mí es un personaje que siempre me ha atraído mucho, es un criollo, bueno, que es uno de los artífices del Mercurio peruano, ¿no? Cuando se adhirió a este liberalismo hispánico defensor de la Constitución muy moderada, ¿no?, que luego durante el absolutismo, como Víctor Peralta trabaja, participó en el desmantelamiento de todo el andamiaje liberal, ¿no?, muy cercano al virrey del Perú en ese momento, participó en unas negociaciones que hubo con San Martín, defendiendo los intereses en ese momento de la corona. Estoy hablando ya de 1820, cuando San Martín estaba ya sitiando Lima, y después del fracaso de esas negociaciones, a los dos meses te lo encuentras como ministro de Hacienda de San Martín, ¿no? O sea, ¡pa! Y sí, ilustración, liberalismo, San Martín, ¿no? Luego él continúa participando en la trayectoria de la política del Perú en los años siguientes, y luego va a ser uno de los más eximios bolivarianos, ¿no? O sea, es ministro con, ¿no? Y luego está el otro caso que quizá podría hablar un poco porque lo conoce muy bien, porque ha investigado sobre él, Vizcardo y Guzmán, ¿no?, que es este hombre también que se mueve en este terreno, ¿no?, de la lealtad, y de repente te lo encuentras pues defendiendo, o sea, pasa de la lealtad a la monarquía a ese punto de quiebre que ahora no vamos a entrar en eso, que se produjo cuando hubo un intento de levantamiento en el Cuzco en 1824, y luego terminó siendo bolivariano, al que abandonó porque pensaba que Bolívar se había transformado en un dictador, pero que es uno de los artífices de la arquitectura de la división de poderes, fundamentalmente de la justicia en el Perú, ¿no? Entonces, estos casos que sí que se pueden seguir, ¿no? Y bueno, tomando como centro este concepto, esta expresión de patria y cómo esa patria se va utilizando. Yo, desde luego, en el caso del Perú, y con eso termino, y no es una cosa original mía porque yo la he leído en otros autores, ¿no?, yo creo que en muchos casos expresiones como patria, nación y Estado se utilizaban, pues ¿no? De manera como, ¿no? Aunque ellos intentaban aclarar y daban su interpretación de, pero algunas veces las utilizaban de una manera como, ¿no?, polivalente, ¿no? Entonces, a veces desde fuera tratamos de buscar, cuando en algunos casos ni ellos mismos todavía lo tenían demasiado claro. Ahora yo no sé si Víctor, bueno, lo que piensa Víctor de lo que yo le he dicho.
Ahora, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a Margarita Ascensión por las generosas palabras y por, bueno, por los comentarios que está recibiendo este texto. A ver, ¿cómo empiezo? Yo soy fundamentalmente americanista, pero tuve un periodo de contacto con el modernismo español allá por los años de 2002 hasta 2007, 2008, en el que intenté por todos los medios, ver que realmente los modernistas que no se interesaban por América cometían un error, y también los americanistas que no se interesaban por la historia moderna de España cometían el mismo error desde otro, desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces mi interés fue en todos esos años pues nutrirme de la historia moderna de España, más que todo sobre todo el siglo XVIII, y mantener el contacto con la producción americanista, de esos nació un libro que se llama Patrones, Clientes y Amigos, el poder burocrático indiano en la España del siglo XVIII. Y más allá de eso, pues finalmente ese aprendizaje creo que es lo que en cierto sentido he mantenido, a pesar de que yo no me considero un modernista. Creo que soy más americanista en ese sentido, y bueno, pues en cierto sentido el hecho de haber irrumpido ahora con este tema del patriotismo en la época de la Ilustración, tanto española como hispanoamericana, me lleva al convencimiento que realmente necesitamos este tipo de comprensión mutua, ¿no? De romper esa frontera académica, esa frontera discursiva que existe todavía entre los académicos, los intelectuales, los investigadores latinoamericanos y los investigadores españoles. Y creo que eso es lo que principalmente, digamos, he querido transmitir a través de este texto, y por eso ese interés en trabajar tanto, aunque a pesar de que el título de la Ilustración Hispana parece reduccionista, pues yo creo que hispano es, en ese contexto de esos años, pues tanto lo español como lo hispanoamericano, y por eso me parece fundamental intentar hacer una interrelación entre estos ámbitos de enfoques. Ahora bien, mi trabajo, cuando escribí este texto, no lo voy a contar porque yo sé que todos lo han leído. Cuando escribí el texto no había leído o no había consultado un trabajo que me resultaba difícil encontrar en ese momento, que era el segundo volumen del Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, Iberconceptos II, ¿no? Que es es un trabajo dirigido por Javier Fernández Sebastián, y el tomo 8 de ese diccionario, el Iberconceptos II, está dedicado al concepto de patria. Tanto en el mundo español-portugués como en el mundo luso-hispanoamericano, incluyendo por supuesto Brasil. Entonces, en ese diccionario comencé a ver que realmente lo que yo estaba tratando acá, para el enfoque que hacen los historiadores de los conceptos, que es fundamentalmente el ámbito donde se inscriben estos investigadores del diccionario, se podría decir que es la parte exclusivamente dedicada a lo que ellos llaman del amor a la patria al patriotismo, el aprendizaje de la abstracción. ¿Cómo se aprende a utilizar un concepto como patriotismo, ¿no?, a lo largo del siglo XVIII? No es precisamente esa parte la más sólida, o la, digamos, no, no sólida, digamos la más amplia de este diccionario. Ellos no dedican demasiado tiempo a esto, más bien lo mencionan, lo plantean algunos enfoques teóricos y finalmente se lanzan más a investigar la parte que ellos llaman la edad de oro del patriotismo político, que es 1808-1830, o la consolidación del patriotismo como idea de Estado-Nación ya en 1830 hasta 1870. Entonces, ya leyendo este diccionario político y social del mundo iberoamericano, yo creo que, en cierto sentido, mi trabajo apoyando esa reflexión que ellos daban a la primera parte de la idea de esto, como digo, como vuelvo a repetir, el aprendizaje de la abstracción del concepto de patriotismo. Y en ese sentido, yo creo que hay varios aspectos. Una cosa que mencionaba Fernández Sebastián en el prólogo a este tomo 8 es que no es que el patriotismo hubiese cambiado con la crisis de 1808, no es que el patriotismo hubiese cambiado de concepto abruptamente, no es un vuelco semántico, él decía, sino es una especie de paso hacia una emocionalización del concepto, una especie de politización, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que mi texto transmite ese paso, ¿no? Esa como todo el referente que se había formado en el siglo XVIII, tanto en España como en Hispanoamérica, bajo los propios contextos que es fundamental mantener, es decir, el contexto histórico español de los ilustrados es propio de un intento de legitimar una monarquía, la borbónica, en los términos de una asociación entre dinastía y patriotismo o comunidad común, mientras que en Hispanoamérica eso no se discute tanto, ¿no? Creo que eso quiero que se refleje o que se que quede bastante claro. No era mi intención o por lo menos mi interés al estudiar comparativamente la ilustración en España y Hispanoamérica es que finalmente no hubo un contacto entre la forma en que se desarrolla el concepto de patria, patriota y patriotismo entre los ilustrados españoles como entre los ilustrados hispanoamericanos del siglo XVIII, ya que mientras en España el debate es si se inscribió a su sentido económico utilitario en consonancia con la idea de una ilustración básicamente al servicio de la monarquía, en Hispanoamérica espero haber convencido o por lo menos haber dejado bien claro que estuvo más bien condicionada, sí, por supuesto, por esta idea utilitaria, pero también fundamentalmente ya en manos de los criollos, con una asociación entre y legitimación entre el origen, la tierra propia, el lugar donde se ha nacido, el mérito y el privilegio. En ese aspecto me parece que cuando ocurre lo de 1808 chocan estas dos visiones y no se entienden, y esto es lo que yo lo he dejado aquí, ¿no? Planteé algunos ejemplos, pero más allá de 1808 hasta 1821 no ha sido mi intención explayarme en eso, porque no, vamos, la extensión del texto si no se habría ido a las 50 o mucho más páginas. Y por eso menciono que mi texto se circunscribe hasta más o menos desde el siglo XVIII hasta principios de la crisis de la monarquía española en 1808-1810. Ahora bien, también he mencionado en el texto, la crisis de 1808 fundamental provocó esa politización que es lo que significa es una especie de puesta en escena de esos ilustrados que yo he mencionado a partir de tres ejemplos, ¿no? Los apologéticos, podríamos también ponerles los absolutistas, los liberales y los afrancesados, ¿no? Cada uno de ellos con su idea de patria, patriotismo, justificándola e incluso poniéndola en evidencia en los apoyos que hacen a las distintas instituciones que surgen durante esta crisis. En ese sentido, yo por ejemplo, cuando hablan mucho de la historiografía, hablaba de los famosos traidores, ¿no? los afrancesados apoyando al Estado bonapartista. Yo creo que ellos eran patriotas españoles en el fondo, apoyaban este tipo de cambio de dinastía, pero fundamentalmente para regenerar la España de, en cierto sentido, estropeada por la degeneración o el mal gobierno que se había establecido con ciertos ministros, fundamentalmente para ellos Godoy, pero también ya la crisis venía desde mucho antes con los ministros de Carlos III. Otro aspecto que también me parece fundamental desarrollar es que, a pesar de que realmente la Ilustración española va por un lado, en términos discursivos, en términos de prácticas y de imaginarios frente a la Ilustración hispanoamericana, hay momentos, digamos, claves o puntuales en los cuales se juntan. Por ejemplo, cuando hoy escuchamos a través de los políticos españoles, y me ha sorprendido realmente que se hable, por ejemplo, del cordón, famoso cordón sanitario, ¿no? O sea, hay que parar a ese grupo que ha surgido en Andalucía, un cordón sanitario, ¿eh? Y claro, y hablan de Florida Blanca y no le mencionan, ¿no? Y además es gente de Podemos, gente de...
No la saben,
qué van a saber. Entonces, Florida Blanca, cuando habló del cordón sanitario para combatir los efectos de la Revolución Francesa, no solo aplicó el modelo para España, sino también lo trasladó a Hispanoamérica. Y en ese momento, pues, surgieron toda una serie de encuentros por el accidente de este tipo de, o por la aparición de este tipo de hecho inexplicable, y que podía ser una gran un gran contagio para los hispanoamericanos, tanto como también para los españoles. Hay un libro para Perú, que es el famoso libro de Claudia Rosas, ¿no? De El miedo a la Revolución Francesa, el trono a la guillotina, ¿no? Se llama. Precisamente ella demuestra cómo ese cordón sanitario que había creado Florida Blanca llega a Perú y se practica a través de la prensa, como en la Gaceta de Lima, en las medidas de los inquisidores, y también del propio gobierno virreinal. Entonces, estamos en momentos así puntuales en los cuales sí hay contactos, pero también como que se desvanecen rápidamente, y entonces no hay una forma. Quizás aquí habría que ver hasta qué punto, y algo que no he tratado aquí es el influjo del movimiento anti-ilustrado, ¿no? Cómo es este tipo de reacción a una revolución que también se considera hija de la ilustración, pues mueve a los ilustrados a combatir algo que hasta ese momento ellos aceptaban como algo que podía ser proclive para ser utilizado en beneficio de la monarquía española. El otro aspecto que también quería mencionar, y para no tampoco explayarme mucho, he tratado de ver fundamentalmente el patriotismo criollo, y como lo ha mencionado Ascensión, que tiene muchas acepciones. Primero, y para mí fundamentalmente entendido como nacionalismo, al modo como lo interpretó David Brady, o el concepto epistemológico que utilizó después Cañizares de Guerra para matizar un poco esa visión muy política de Brady, que creo que finalmente he querido demostrar que es un concepto que probablemente se queda en Nueva España, pero no se exporta al resto de las administraciones hispanoamericanas, ¿no? Allí veo que claramente, por ejemplo, el que podría haber sido el escenario para una práctica también de un nacionalismo criollo, más o menos parecido al que se hizo, al que ocurrió en Nueva España, habría sido Perú. Pero allí, como han demostrado los estudios de Margarita Rodríguez, pues hay una especie ya de rechazo a esta idea de una nación tal como era planteada en cierto sentido por algunos ilustrados, como por ejemplo Clavijero, el jesuita mexicano que estuvo desterrado en Italia, que es que él veía en esta forma de practicar un patriotismo novohispano era necesario no solo la lealtad a la monarquía, la lealtad al altar, sino también la lealtad al pasado histórico mexicano, o sea, a lo azteca, ¿no? Y entonces en ese aspecto Perú no tuvo ese tipo de, fue simplemente la lealtad al trono, y al altar, ¿no? Y entonces allí, pues también el, yo creo que es uno de los motivos por los cuales el concepto no, no, ese concepto muy parecido al no hispano no arraigó. Y finalmente, pues otra cosa que me parece fundamental comprender ya para el caso concretamente hispanoamericano es que es el concepto de patriotismo tal como se estaba entonces practicando, que he incidido, es fundamentalmente un concepto de mérito, es un concepto de privilegio. Es decir, los criollos usan e instrumentalizan lo patriótico para ejercer poder en su ciudad, en sus ciudades. O sea, ese es el único, el principal objetivo que tienen los criollos para mantener una relación de fidelidad con la monarquía. Mientras no se les tocara los privilegios, ellos estaban en una situación de aceptación de la lealtad a la monarquía. Entonces, ese patriotismo criollo que fue practicándose en Hispanoamérica, sobre todo a través del control de los municipios, de los ayuntamientos perpetuos, finalmente, cuando ocurre la crisis de 1808, lo que provoca es algo claramente lógico. Es decir, las cabeceras de estas ciudades, podríamos hasta decir ciudades-estado, que asumen el proceso de autonomista, inicialmente se formando juntas de gobierno en nombre de Fernando VII, que asumen la retroversión de la soberanía, estas ciudades capitales, como Buenos Aires, como Santiago de Chile, como Santa Fe de Bogotá, como Caracas, finalmente lo que van a tener de experiencia es que ese patriotismo que ellos practicaban como poder y privilegios en sus propias ciudades se les revierte, porque las otras ciudades que están aledañas o que compiten con ellos en poderes no las van a aceptar como legítimas. Y por eso ocurre el enfrentamiento de, por ejemplo, el Chuquisaca contra La Paz, que no acepta a someterse a Chuquisaca, Maracaibo, que no acepta a Caracas, Santa Fe, Popayán, que no acepta a Santa Fe de Bogotá, o Concepción, que no acepta a Santiago de Chile. Se da así entonces un escenario de enfrentamientos entre criollos, contra criollos, como ha mencionado Pérez Bejo en su libro Elegía Criolla, más que criollos contra peninsulares, que sí lo hay, por supuesto, pero parece que el elemento clave para entender las independencias en la forma contemporánea cómo se está abordando el proceso es verlo en términos de una guerra civil realmente. Bueno, y no solamente estoy hablando de criollos contra criollos, sino de mestizos implicados y también personas subalternas como la población indígena, la población esclava o afrodescendiente. Es decir, están todos ellos, en cierto sentido, implicados en este tipo la ruptura de ese patriotismo. Es decir, no estamos, otra vez retornando a la idea que lanzaba Fernández Sebastián y Georges Launay, que es el coordinador del volumen de Iberconceptos II sobre patria, no estamos claramente tampoco ante una evolución unívoca de acción y reacción en el término de la transformación de un patriotismo como abstracción a un concepto politizado. Estamos viendo que dentro de esa politización el conflicto interno entre los propios criollos es muy grande, y es uno de los aspectos que van a marcar el rumbo del proceso de las autonomías, también de los procesos de separatismo ya claramente a partir de 1814. Y bueno, pues yo lo dejo aquí de momento esperando responder o más que responder también intervenir en comentarios que puedan hacer todos vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a los dos. O sea, creo que realmente es que, madre mía, esto es una interpretación que genera un debate enorme y entre los dos lo habéis contextualizado increíble. Así que ahora pues abrimos a preguntas, comentarios, quizás recogemos varias, ¿no?, a la vez, como en otras ocasiones.
Gracias.
parece.
Bueno, felicitaciones, Víctor, por este recorrido extenuante de la península y allá, sí, con todas sus variantes y a lo largo del tiempo, ¿no? Yo te querría preguntar, bueno, los que somos modernistas o no tenemos una fijación temporal, como es mi caso, echamos de menos el concepto de patria y nación antes del 18. Es decir, hay, obviamente, ya con el exilio ya hay una manifestación evidente, los jesuitas expulsos. Pero antes, con el debate de la leyenda negra, hay una enorme tensión. Y durante el siglo XVII, a través de Saavedra Fajardo, se discute muchísimo sobre la república literaria de cada cual. Lo mismo que en América, quiero decir, la Academia Antártica, en México el Cabildo programando que hagan historias de la ciudad a Cervantes de Salazar, o en el caso limeño. Es decir, hay una conciencia de pertenecer el individuo a una comunidad y estar enfrentado a otra, que es lo que, digamos, las claves del sentimiento de afiliación nacionalista o patriótico. Hay que recurrir al caso de Robertson, ¿no? Lo importante que es la imaginación. Es lo que decía Fernández Sebastián, que tú retomas, es decir, cuando se convierte en emoción, un concepto se hace susceptible de emoción, es decir, la gente se identifica con determinadas o adscripciones políticas o regiones. Entonces, siguiendo un poco en esta reclamación desde el modernismo como tempo, de que hay una discusión sobre este concepto ya y hay una afiliación, yo me lo he encontrado permanentemente en los cronistas, es decir, la sensación de patria o la sensación de excelencia cultural frente a otros, Quevedo, por ejemplo, con las disputas de Francia con España, ¿no? O sea, es evidente que hay una disputa de monarquías y los individuos adscritos a una monarquía pelean entre sí. Es decir, el caso de la Francia española de Frédéric Shaw revela la identificación en la Academia Literaria de Richelieu frente a la Academia Literaria Española, ¿no? Entonces, yo pregunto, gran parte de la porque damos por hecho que el nacionalismo o la conciencia de patria con la Ilustración adquiere un tono de ciudadano. Hoy se discute todavía eso, ¿no? Que en vez del patriotismo étnico, estamos queriendo decir el catalán y el vasco, deberá de haber un patriotismo de ciudadanos libres, ¿no? Bueno, eso es una pretensión, pero en el 18 no se logra en Cataluña, por ejemplo, o en el País Vasco, sigue habiendo una reclamación, o en Andalucía también. Es decir, no se logra anular la etapa anterior de los Austrias, donde hay una distinción por reinos. No digamos Portugal, no digamos Nápoles, no digamos Bélgica. Es decir, lo que ocurre en América con la reclamación de puestos de los nativos en la administración, la hay en Nápoles, la hay en Cataluña, la hay en Portugal. Quiero decir, la monarquía hispánica es una monarquía que concede privilegios a cambio de una contratación de lealtad, y esa es la consecuencia. Entonces, concluyo, a partir de estas dudas que te estoy planteando desde una, digamos, resistencia por no pertenecer a un periodo solo, sino por ver que hay antes un mismo fenómeno. ¿No se da en América también una consecuencia de esta no sometimiento durante el periodo ilustrado y posterior a las normas de la ilustración, las normas del ciudadano, las normas de la racionalidad, de adscribirse a una república por razones? No, hay cuestiones emotivas clarísimamente, en los jesuitas expulsos es clarísimo, cuando reclaman la excelencia en Argentina, en Chile, en México, cuando quieren volver a la patria, como vuelven los jesuitas expulsos a Chile y a México, que son los dos países que más, no en Perú, que llevan mucha razón. Bueno, y entonces esto tendría algo que ver con la evolución que tú marcas en Viscardo y Miranda y el resto, de que ya no se habla de una patria americana, carta a los españoles americanos, sino de una sentimiento más regional, caso mexicano con el Cabildo, y a partir de ahí el Río de la Plata, etcétera. ¿No habría, concluyendo, algo de la persistencia de una identidad comarcal, regional, urbana, local, o de reivindicación frente a la monarquía por puestos, que es algo claramente perteneciente al antiguo régimen. Es decir, porque parece como si se hubiera olvidado totalmente las lealtades y los compromisos que hay durante 3 siglos, desde el siglo final del XV hasta el XVIII. Es decir, yo creo que nos explicaría un poquito las inconsistencias, las variaciones, el que una persona vaya de una posición, lo que decía Arsen, ¿no? La razón de la conveniencia, evidente, claro, las situaciones son las que crean las patrias. Es decir, uno es de donde le tratan bien o de donde le quieren. Y lo mismo que hay sentimiento patriótico español en América, lo hay al revés, o Lavide o Mociño, que son directores de la Academia Médica o directores del Botánico y luchan en la Batalla de Bailén, donde está San Martín. Es decir, hay patriotismos oscilantes, pero porque la lógica regional, territorial, propia del antiguo régimen, no ha sido sustituida del todo. No sé si te parecería que conduciría a entender este planteamiento algunos fenómenos que no encajan en la lógica de la evolución nacional.
Sí, yo en la cuestión de la justificación de la independencia, ahí la línea esa de la ilustración y del liberalismo, pero yo tenía idea de también de otro, que es justamente tenía que ver con lo del virreinato, ¿no? Los virreinatos, que una de las justificaciones eran que justamente los Borbones, con su proyecto unificador, habían eliminado todos los, digamos, la especificidad de los diferentes reinos, y entonces justamente, digamos, la reivindicación americana o las reivindicaciones americanas intentaba volver un poco a la línea austríaca, ausbúrgica, digamos, dando un salto por encima de los Borbones, ¿no? Entonces, ¿cómo se articularían este tipo de justificaciones de la independencia? No una, digamos, neo-austríaca, de intentar volver a ese, al reino de reinos y al pluralismo y a la particularidad, y la otra, claro, que también está ahí presente, de una especie de recuperación ilustrada y liberal frente a una monarquía, vamos, sobre todo después de la reacción y de la eliminación del liberalismo que viene de la Constitución de Cádiz, pues una monarquía reaccionaria, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se articularían ese tipo de justificaciones o ese tipo de influencias, ¿no? Para en la independencia o en las independencias, vamos, latinoamericanas, hispanoamericanas.
Bien, pues nada, muchas gracias por la intervención. Mi tema no es a lo que yo me dedico, no es tanto el 18 y el 19, sino pues más bien el 16 y el 17, que es a donde quiero llevar un poco el debate en relación a algunos comentarios que se han hecho, digamos, y contenidos de la lectura. Hay una idea con la cual yo estaría relativamente en discrepancia, ¿no? que es la idea de que esta idea de que la unión, el sentimiento nacional, que sería el resultado, ¿eh? O sea, no vinculado, no sentido nacional o sentido patriótico en el sentido liberal, ¿no? Sino ilustrado, sino en el sentido, digamos, más cultural, ¿no? Se vincula con la vinculación, pues, se afirma en el siglo XVIII, en la época de los Borbones, de la identidad dinástica, el principio dinástico, con la comunidad cultural, ¿eh? Y esa idea, a mi juicio, ya existe previamente. En el siglo XVI y XVII es una conexión que podemos encontrar muy claramente. Aquí se ha mencionado previamente, pues, algunos autores, ¿no? como puede ser Quevedo, por ejemplo, en los cuales esta idea ya está muy claramente expresada, ¿no? Tiene alguna, se decían ya únicamente mencionando ciertos títulos. Creo que la evidencia de que esta conexión ya se ha hecho y que ya hay una identidad nacional, entonces salta a la vista. Una obra de Quevedo fundamental es La España Defendida, ¿no? La España Defendida, en la cual precisamente se habla de una España vinculada a una monarquía y asimismo a una historia, a una cultura, a una lengua, a una serie de elementos culturales que se defiende efectivamente pues frente a Francia y frente a otros a otras potencias y a otras naciones, es llamadas explícitamente naciones, ¿no? Del mismo modo, pues bueno, sin extenderse mucho, pues el Juan de Salazar tiene La política española, Benito de Peñalosa el libro de Las cinco excelencias del español. Luego en otro plano, pues Cervantes escribe una obra de teatro que es La Numancia, ¿no? En la cual ya tenemos el mito de la Numancia, en la cual los numantinos son presentados como españoles, explícitamente como la nación española, ¿no? Que a su vez se vinculan dentro de la obra con Felipe III, ¿no? Digamos, pues con el periodo contemporáneo a Cervantes, de forma que esta idea ya está a mi juicio claramente presente, no es algo que surja con los Borbones, sino que la encontramos previamente. Y me parece muy interesante ese uso un poco escéptico que haces de los diccionarios, porque efectivamente los diccionarios, sobre todo en esa época, no pueden ser tan, o sea, no pueden considerarse como un criterio, digamos, para entender cómo se entendía un concepto en cada momento. Para llevar estas utilizas el concepto de patria, ¿no? Y estudias, haces una revisión del concepto de patria, cómo se definía en los distintos diccionarios. Y esto me recuerda que Erich Hobsbawm, en su libro de Nación y Nacionalismo, desde 1780, pues afirma que el concepto de nación en España solo aparece en el sentido moderno, en el sentido de comunidad cultural y política a un mismo tiempo, en el diccionario de 1785, creo que dice, o algo así. De forma que, según Hobsbawm, hasta entonces no habría habido una idea de nación que se pudiese considerar vinculada al sentimiento moderno hasta la actualidad. Y del mismo modo, pues en los diccionarios que utilizas, el hecho de que el concepto de patria no recoja la acepción moderna no puede ser, a mi juicio, considerado, digamos, un indicio de que no se usase y no se entendiese en un sentido distinto, pues ya en esa época, ¿no?
Que no es representativa,
¿no?
De una época.
Bueno, o sea, que
es una muestra estadística fiable.
Las definiciones de los diccionarios, sobre todo de esa época, o sea, no, pues en fin, pues tienen contenidos en parte obsoletos, porque muy a menudo además están recogiendo definiciones anteriores, ¿no? Muy a menudo no hay actualizaciones, ¿no? Eso por un lado. Y luego ya una tercera consideración. Sí que es cierto que en la España de los Austrias, junto a esa identidad española, pues también hay identidades también muy, muy intensas relacionadas con entes territoriales, más acotados, ¿no? Hay un intenso sentimiento vizcaíno, valenciano, gallego y similares, ¿no? Y hay un autor, y aquí esto lo llevo a América, a un terreno que no conozco bien, y aquí está la pregunta, ¿no? Hay un autor que es Antonio Miguel Bernal, ¿no?, que afirma que ya en el siglo XVI y XVII la identidad española, pues que en España sigue estando conviviendo con identidades, como digo, territoriales más acotadas, en América esas identidades territoriales más acotadas desaparecen y se afirma una identidad española más nítida, o sea, digamos, liberada de esas otras identidades, ¿no? No sé si es así, y también, pues, precisamente, si mi duda es si en el siglo XVIII, aquí se ha comentado que todavía en el siglo XVIII en España sigue habiendo pues unas identidades territorialmente más acotadas, muy intensas, ¿no? Catalana, vizcaína, valenciana, similares. ¿Cuál es el panorama en América? Porque se habla de identidad española, patriotismo criollo, pero ¿sigue perviviendo también de alguna forma esas identidades más acotadas o han quedado totalmente borradas por una identidad, como digo, o vinculada, digamos, a América o estrictamente española?
Voy a dar una palabra, porque me parece que quería hacer una intervención que venía un poco a cuesta muy conectada, ¿no?
Sí, una pregunta bastante marginada, por tanto. En el que tanto gabildos como personajes relevantes y que al final terminan siendo próceres hacen una invocación de la retroversión de la soberanía. Eso para mí es muy interesante y lo que quiero preguntar, y es únicamente esto lo que quería decir, es ¿cuál es, en su opinión, de Víctor, el sustrato ideológico que fundamenta esta idea? ¿Es un contexto propiamente ilustrado o más bien es un contexto preilustrado, hispánico, pactista? También se ha llamado a veces populista, término me parece no muy acertado, pero aseguro que lo conoces. O... nada más.
Estas primeras observaciones sobre el trabajo. Bueno, yo para comenzar, cuando hablo, yo personalmente el modernismo que practico es fundamentalmente del siglo XVIII para adelante. O sea, he leído cosas del siglo de la época de los Austrias, o sea, del siglo XVII al XVI. Y bueno, podría mencionar algunas ideas relacionadas con lo que han planteado Fermín como el compañero
Mateo.
Entonces, mi aserción en este aspecto es que sí, ciertamente habría seguramente, y no lo voy a negar para nada, una forma de entender la patria, el patriotismo en estas épocas muy distinto o quizás como un antecedente claro de lo que los Borbones van a impulsar en el siglo XVIII. Yo para esto sigo algunas nuevas investigaciones, porque hasta hace unos años la idea fundamental que predominaba entre los modernistas de la alta a la moderna, y seguro Mateo no me va a desmentir, era el uso, por ejemplo, del concepto de polisinodial, ¿no? La forma de gobierno polisinodial, o sea, la forma en la cual había un centro, en el cual es el que hacía como una especie de redes con respecto a las... Exactamente, los gobiernos de los consejos, de las audiencias, de los propios municipios, en todo sentido, ¿no? Eran instituciones que actuaban a favor de una forma de comunidad o cuerpo de nación, como tú quieras llamarle, pero en esos términos de sometimiento a Madrid, ¿no? En relación con periferias. El concepto que lo acuñó Eliot ha cambiado, y ahora lo que está más bien utilizándose es el modelo policéntrico. Es decir, que no es que Madrid mandase en todas las periferias y todas se acatasen, como una especie de acción-reacción, ¿no? Sino que más bien había varios centros. Entonces, además, estaba Madrid, pero también estaba en la propia el área de la monarquía hispánica otras centros de gobierno correspondientes a cada momento y a cada coyuntura histórica, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI pues estaba Lisboa, en el siglo XVII aún estaba el gobierno de las Provincias Unidas, el milanesado, en fin, todo ese tipo de realidades.
Que a su vez tenían conexiones con otros reinos.
A través de centros, a través de no imposiciones, sino de negociaciones. Uh-huh. Eran gobiernos de negociaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un modelo mucho más flexible y mucho más... útil de trasladarlo, por ejemplo, al análisis de las realidades hispanoamericanas de ese momento, ¿no? O sea, no estamos ante una situación en la que Ciudad de México o Lima, a la Ciudad de los Reyes, o Bogotá, Santa Fe de Bogotá, estuvieran en una situación probablemente de sumisión completa. Más bien, eran también centros desde los cuales, por la misma distancia que había con el centro del poder, pues ellos también tenían que convertirse en centros de poder. Y eso refuerza las identidades comunitarias, tanto de lealtad a la monarquía como también de dependencia o, en cierto sentido, de relación entre las mismas poblaciones. Por ejemplo, Cusco no existía como audiencia en ese momento. Lo que se manejaba en términos de pleitos judiciales se hacían en Lima. Entonces había una clara interrelación entre centros y centros, porque Cusco también lo era un centro en ese momento. Todavía era el segundo espacio más importante, y lo mismo seguramente en Nueva España. De tal modo que que creo que sí, que hay un vínculo entre lo que fue hasta 1714 el gobierno de los Austrias con el futuro gobierno de los Borbones. La diferencia fundamental es el cambio de esa forma de gobernar, ¿no? Ya no es a través, como decías tú, de lo polisinodial o lo policéntrico, de que es los gobiernos de los consejos, son los ministerios, son las secretarías que establecen los Borbones, una especie de centralización. Sí, y entonces aquí yo, como digo, la reflexión que se puede hacer sobre el proceso de patriotismo. El concepto de nación me parece más complicado usarlo. En ese contexto, tal como nosotros podríamos entender nación en esos momentos o a los Hobsbawm, ¿no? Nación en esos momentos, como en alguna parte del texto lo he mencionado, no se entiende como idea de identidad territorial, es más bien se identifican a grupos. Esas son naciones indígenas, esas son naciones africanas, esas son naciones, ese es el concepto. Exactamente, es el extranjero, es el que no es del lugar. Ese es el concepto que hasta el siglo XVI y el siglo XVIII, e incluso aparte del siglo XIX, aún se va a seguir utilizando.
Y en la Vulgata. Claro. Los gentiles son las naciones.
Claro, claro. Entonces, el concepto de nación, por eso yo no lo he usado más que aquí para mencionarlo como una especie de camino paralelo de la idea del patriotismo, pero fundamentalmente. Sería iluso hacer una asociación sinónima entre patria y nación, o patriotismo y nacionalismo, ¿no? Me parece totalmente...
Pero en el caso de España sí se usa, ¿no? O sea, quizás no en Hispanoamérica, pero en España en el siglo XVII y XVIII se habla con mucha frecuencia.
¿Como a los Hobsbawm? ¿A los Hobsbawm?
En sentido de una comunidad política y cultural al mismo tiempo.
Bueno, yo no lo he leído, pues no, ahí desconozco eso, pero vamos, si Hobsbawm partió de 1780 es porque algo no veía más atrás, ¿no? En términos de nación, ¿no?
Pero es la nación política. En el doble sentido de patria individual, sí. De nación de Sevilla, y en el sentido de Andalucía, o sea, sí. Pero siempre, como tú dices, a donde fuera. Sí. Lo que te quería sugerir para la independencia es, ¿no se habrá retrocedido a partir de 1808, 1820, a la etapa austríaca en América? Es decir, a esa...
Sí, como la pregunta aquí de uh-huh. del colega, ¿no? Sí. O esto, también de la retroversión de la soberanía, ¿no? ¿Qué significaba fundamentalmente? Es cierto, no se trataba de una coyuntura en la cual ya se estuviera pensando en la nación, en una soberanía territorial. Se pensaba más bien en una especie de traslado de la soberanía en un cuerpo que asumiera la representación del rey mientras éste estuviera cautivo. Entonces, eso es el significado de retroversión de la soberanía. Estaba escrito, pues estaba parece, en la mentalidad de la población hispanoamericana y también española. Por eso es que delegan. Cuando estallan las juntas de gobierno, cuando en 1808 se forman en España muchísimas juntas de gobierno en cada provincia, y ahí está la idea de yo sí, estoy de acuerdo. Hay una identidad de patria, no solamente con la tierra en que se nace, sino también con la circunscripción, con la provincia, ¿no? Entonces, cuando estallan, se forman juntas de gobierno en cada una de las provincias españolas, pero ¿qué hacen? Inmediatamente surge la Junta Central como una idea de unificarlas a todas. Y se logra, sin ningún tipo de conflicto, salvo en Sevilla, que me parece que se resistieron un poco, pero finalmente la aceptaron, que tenía que haber una sola instancia que representara ese uso de la soberanía que es del rey mientras éste estuviese cautivo. Entonces, en España no hubo conflictos, pero en Hispanoamérica sí se presentó ese problema. No se aceptó del todo en algunas administraciones, sobre todo en Buenos Aires, en Chile, las más periféricas, porque en España y en Perú sí se hizo, y en La Habana también sí se aceptó, pero en cambio no en el resto. Entonces, allí fue cuando surgió la idea de, bueno, pues nosotros, ¿quién puede asumir la soberanía en ese momento? El cabildo, solo los cabildos pueden asumir esa, porque son las instancias que vienen desde la época de la Edad Moderna, de la Alta Edad Moderna, que son los centros de poder fundamentales de Hispanoamérica.
Perdón, pero no, que, o sea, irnos a todo lo que fue el cambio del Cádiz de las Cortes, que empieza en 1810, y cómo se configura la nación como una comunidad política. Y a mí me parece que ese primer liberalismo, es que claro, estamos hablando tan en general, porque claro, hablar de patria, ¿no? Pero yo sí que veo que la Ilustración en la América española sí que está relacionada con ese conocimiento, por lo que yo digo de conocimiento, o sea, aparte de las reformas sociales, económicas, lo que fueron las misiones científicas, ¿no? Ese, y luego, porque claro, en América había muchos problemas de relacionarse entre, ¿no? Entonces, esta misión, estas misiones científicas de las que ellos participan, este darse cuenta, que es lo que dice el Mercurio, ¿no? De que nuestra patria, donde hemos nacido, está llena de riqueza, llena de recursos. Entonces, el sentirse como orgullosos y defender ese tipo de patria. Pero luego llega lo que llega con la crisis de 1808, y luego llega todo este nuevo proyecto que es la nación como comunidad política. Y yo creo que los liberales que habían sido ilustrados no tienen demasiado problema en identificar patria con nación, con esa nación de la Constitución, que se va gestando desde antes.
Sí, pero estamos hablando de los que son leales, o sea, de los que son fidelistas.
Sí,
sí, eso, sí, claro, por supuesto, por supuesto, sí, porque si hablas de los rioplatenses...
No,
si
pero como estamos hablando de lo del patriotismo y la patria,
sí.
No sé si eso...
No, sí. Estoy, claro. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que...
Es curioso la distinción que haces en la reacción a Cádiz de peruanos no hispanos y habaneros, es decir, antiguas virreinatos, y los nuevos, Río de la Plata, Chile, Santa Fe y Caracas.
Que son lo que...
Curioso, es decir, en la medida en que las audiencias o los virreinatos más antiguos han conformado ya una unidad, unidades civiles y metaurbanas, son capaces de asumir un concepto de nación que les integra en el proyecto hispano. Y luego te quería recordar también que las mismas dificultades hay en España luego con el liberalismo. ¿Qué pasa con el carlismo? Si solo 30 años más tarde toda la franja que se identifica con el régimen austríaco cuestiona ese orden nacional unificado. O sea, es que no es de extrañar.
Voy a dar alguna palabra más y si te parece...
Sí. Una observación breve y una pregunta. Yo creo que tanto el concepto de nación como de patria claramente son conceptos identitarios, y los conceptos identitarios necesitan una base, pero esa base es variable, de manera que a veces que una patria o nación se fundamenta en la comunidad de la tierra, otras veces en la sangre común heredada, otras veces en una cultura común, otras veces... De manera que hay diferentes posibilidades, porque además se mezclan estas...
Son referentes
que se mezclan de diferentes maneras, pero a veces esa mezcla generan... identidades y otras veces no. Entonces, mi pregunta, ¿puede intervenir algo la gran enemiga, no solo política, sino espiritual, de España, que fue Inglaterra siempre, en la creación de una pluralidad de países en Latinoamérica con independencia, puesto que no había pluralidad de identidades diversas claras? Es decir, ¿por qué no una unidad total de Latinoamérica porque lo que sí se puede entender es los Borbones, por un lado, están muy lejos, y por otro lado, por consiguiente, el famoso tema del mal gobierno, no es que estemos contra el rey, pero sí contra el mal gobierno, que es típico de todo. Se entiende que se rebelaran contra el mal gobierno, se entiende que al estar tan lejos quisieran una cierta autogobierno, pero la pluralidad de naciones, no hay una base de pluralidad identitaria suficiente. Entonces la pregunta es, los británicos, que siempre han utilizado la táctica de debilitar, al contrario, dividiéndolo, que es una táctica muy sencilla, y cuando abandonaron África la trocearon de una manera tremenda, y lo mismo el Medio Oriente, inventaron países inexistentes como Kenia o como Irak.
Palestina.
Que es una manera de marcharse consiguiendo que el enemigo sea siempre débil. ¿Puede intervenir el dinero británico que apoyó a algunos de los independentistas? Claramente estaban de acuerdo con los británicos, claramente. ¿Puede intervenir eso en la pluralidad de países latinoamericanos?
Sí, pero vamos, es solo un apunte. Yo es que creo que hay un salto, no sé si cualitativo, pero un salto de importancia en las dos fechas de 1789 y de 1808, quizá 8 o 12 con las Cortes, pero bueno, en cualquier caso, en el sentido de que los conceptos que hay de patria en el periodo inmediato anterior a la Revolución Francesa, me ha extrañado, por ejemplo, que no utilizaras el concepto de cadalso, ¿no? Que es un concepto crítico, es decir, es un patriota el que habla de los vicios de su patria e intenta corregirlos. Por tanto, no estaría tanto definido en términos de poder político, sino en términos de reforma o corrección de las costumbres, ¿no? Sin cuestionar el poder. Y sin embargo, a partir de 1789 sí que hay ya un debate que salta de las costumbres, de la cultura, a la definición o quién detenta el poder y cómo se ejerce, ¿no? Y ya definitivamente en 1808 pues eso se convierte en, casi en norma, ¿no? Y es el otro tipo de conceptos y demás los que quedan un poco excluidos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay en esas dos fechas como dos saltos que van acentuando el tema de la patria en relación al poder y su ejercicio, mientras que antes no parece que nadie cuestione quién lo ejerce o cómo se ejerce. Varios autores de la época son claramente legitimadores de los Borbones y anti-austriacistas, identifican toda la decadencia española con el ejercicio del poder por parte de los austrias y demás. Me da la impresión que hay ahí un cambio, no sé si llamarlo de paradigma, pero sí de determinadas preocupaciones que pasan a un primer plano, quizá en 1789 de una manera todavía suave y luego ya de manera definitiva en 1808. Y a la par que se impone ese debate de patriotismo como ejercicio del poder, se oculta o se difumina ya, se pierde el debate más cultural, más de costumbres, ¿no?
Muy brevemente, porque no quería porque se había ido la cosa por América y como yo no tengo ni idea de América, pues en eso que no esa desgracia que no nos comunicamos o no nos hemos comunicado y es parece que no tenemos por qué saber nada de América, bueno, pues entonces yo no quería intervenir, pero ahora ya Paco me lo ha puesto un poco más cerca a la parte española. Bueno, yo muy brevemente, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, la parte más que a mí menos me convencía de la parte de que hablas, la primera parte que hablas de España, era precisamente el asunto de las apologías, o sea, las apologías que son, el masón de la contestación a Masón de Morvilliers, vale, el, por hablar rápidamente, ¿no? Efectivamente, ahí se produce un punto de inflexión en el siglo XVIII con respecto a la respuesta que hay que dar. Las críticas a España, ya lo hemos dicho, vienen desde la leyenda negra, además, en fin, no hace falta entrar porque además está el libro en el que tú también participaste, que yo lo leí con tu artículo, con, bueno, todos los artículos con mucho interés, pero vamos. Entonces, pero en cualquier caso, en el siglo XVIII, el perfil ese bajo que iban teniendo de no vamos a contestar, no vamos tal, no vamos a hacer nada, pues claro, cuando ya llega el insulto, en fin, o el affair de Masón, pues entonces ya sí que toman partido. Y toman partido, y yo ahí es donde veo que simplificas en exceso, porque parece que hay unos apologistas patrióticos, que más o menos también los identificas con dos periódicos, hay una especie de apologistas patrióticos barra nacionalistas, entendiendo lo del nacionalismo y como por qué lo hemos quitado y, en fin, y por qué lo meten, pero bueno, para que nos entendamos, o sea, de exaltación de las glorias culturales, no políticas, ¿vale?, sino culturales de España, y hay otros que son más cosmopolitas, como, o más, que toman una distancia con respecto a esa reivindicación patriótica, como el censor y demás. Y yo creo que la cosa es un poquito más compleja, o sea, porque yo creo que todos son apologistas, en el sentido de que todos defienden, bueno, pues si queremos decirlo rápidamente, el valor cultural, el acervo cultural de España, vamos a ponerlo así, iba a decir de la nación española, pero bueno, no, vamos a dejarlo en España, es decir, el legado histórico, el cultural, en fin, todas esas cosas. Todos lo defienden. Lo que pasa es que unos adoptan una postura de sí, pero tenemos que seguir en esta batalla y tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir creando y tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir, en fin, creando academias o centros culturales o mejorando las letras o mejorando la educación o reformando las universidades. Pero, vamos, yo creo que todos, prácticamente todos los que intervienen en esta polémica, luego efectivamente sí que los hay ya más que evolucionan más hacia, si queremos, posturas más reaccionarias en el sentido de militantes nacionalistas. Pero son apologistas, y además eso lo dice Antonio Mestre, que es el que más ha estudiado las apologías, son apologistas y críticos en su gran mayoría, ¿no? Y luego, un solo... Entonces, vamos, por cerrar la intervención, yo creo que habría que matizar un poco en esta reacción, ¿no? No es tan simple. Entonces, claro, si luego, efectivamente, como tú estás planteando, y lo hace Ricardo García Cárcel y tú, en 1808 hay dos conceptos claros de patriotismo, claro, pero es que 1808 es que no tiene nada que ver, es que es otra cosa, ¿no? Y es otro momento y es un problema político que no es tanto el de 1789 y antes, ¿no? Y el de la apología y demás. Y yo, en fin, no soy especialista en Forner, pero yo creo que llamar a Forner reaccionario es ir muy lejos. Es precisamente François López, que tiene un trabajo sobre él, el que habla de Forner como un ilustrado, con un pensamiento ilustrado y con unos conceptos y un pensamiento puramente ilustrado. Que este, el discurso sobre el amor a la patria o el centinela contra Francés, en fin, tengan unos aspectos reaccionarios en el sentido de reacción a los insultos de Masón, que es que de verdad hay veces que hay que entender también a Forner, porque es que ya era muy cansino, o sea, es que era muy cansino, ¿no? El asunto este, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ahí también habría que matizar, que reaccionario en el sentido de reacción a las críticas, ¿no? Y bueno, poco más, ¿no? Yo creo realmente que ahí hay un punto de inflexión y que nos perdemos si no entendemos en qué contexto hubo esa reacción. Y yo creo que no es un contexto de nacionalismo, de exaltación a la patria, sino que es ya una especie de hartura. O sea, ya estamos hartos. O sea, yo el año pasado estuve investigando, bueno, principios del siglo XVIII, censura y demás, que es a lo que yo me dedico, y ya en ese momento, a principios del siglo XVIII, era lo que dicen los censores es, mejor no publiquemos esto, no vaya a ser que otra vez abramos polémicas. O sea, es como, como si lo de Bartolomé de las Casas, o sea, como si hubiera sido una herida en el corazón de todos los intelectuales españoles desde el XVI hasta antes de ayer, ¿no? O sea, no, mejor no, que vamos a reabrir, que tal, que cual. Y dices, bueno, pero si esto es principio del XVIII, ¿no? Entonces, claro, luego ya les entiendes en esto y dices, de verdad, es que no me... y no...
Bueno, a ver, voy a contestar la intervención del señor, el colega, relacionado con el tema de los británicos y la financiación de las independencias, que evidentemente está claro, ¿no? Los dos arquetipos fueron Miranda y Vizcarra y Guzmán. Ellos deberían de haber sido los publicistas de un proyecto inglés de supuestamente libertar América de España, ¿no? Y lo asumieron conscientemente, Vizcarra a través de su discurso en la carta a los españoles, pero también otras obras que fueron también muy importantes y complementos de esas cartas. Y también Miranda, más que como escritor, como hombre práctico que llevó adelante el experimento con apoyo inglés de crear esa patria independiente de España en Caracas. Sin embargo, yo creo que el sentimiento ese de quizás, como se me llama ya, la patria hispanoamericana, porque ellos no solamente era libertar sus espacios, sino contagiar todo esto al resto de Hispanoamérica, esa idea chocaba con una resistencia que también existía en las propias élites hispanoamericanas del siglo XVIII, que es que los ingleses habían intervenido agresivamente por primera vez contra las posesiones hispanoamericanas en esas épocas. Y estoy hablando de Cartagena de Indias, el asalto de 1742, la toma de La Habana en 1763, creo que impactó por producirse prácticamente como una guerra civil también la de Buenos Aires, ¿no? De 1806 a 1807. Entonces, se había gestado ya una fuerte resistencia a cualquier propaganda inglesa que viniese, porque ellos, sobre todo en Hispanoamérica, se consideraba que parte de la identidad y de la lealtad hacia la monarquía hispánica era porque era católica. Y los ingleses lo que querían introducir era una religión sacrílega que le llamaban tolerancia religiosa y todas esas cosas, pero finalmente era la religión de Inglaterra. Entonces, era un saltar demasiado, ¿no? Entonces, por eso es que creo que no tuvo ningún tipo de influjo lo inglés. La historiografía ya del siglo XIX hispanoamericano, por un momento con la teoría de la dependencia, comenzó a hablar de que realmente también los ingleses habían contribuido a denunciar prácticamente las injusticias cometidas por los españoles a través de esas reformas que intentaron hacer los borbones, ¿no? las famosas reformas borbónicas, y explicaban así los movimientos en clave de independencia, los movimientos indígenas en contra de este tipo de exacciones. Pero ya yo creo que finalmente la historiografía más reciente ha permitido contrastar que ese tipo de reacciones no eran precisamente de independencia, ¿no? La de Túpac Amaru no fue una reacción de independencia, ni la de Túpac Atari, ni la que ocurre en El Socorro, en Nueva Granada. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, más bien, van en contra de actuaciones concretas de los gobernantes, y contra eso enfilan, no contra la fidelidad a la monarquía española. Entonces, ese es otro factor. Finalmente, pues sobre, ya volviendo al tema, ya en la península ibérica, en España, concretamente, yo estoy de acuerdo con lo que me has mencionado y te agradezco mucho, Paco, y a ti, bueno, perdóname.
Eva. ¿Ah? Eva.
Eva, tus aportes, porque los voy a incorporar. El texto me parece, yo no voy a increpar de eso, más bien sois vosotros los especialistas en esos temas de los cuales yo me nutro fundamentalmente, ¿no? Yo les leo y finalmente incorporaré vuestros comentarios, porque sí, me parece fundamental hacer algún tipo de menciones sobre esta diferencia que hay entre mis, que quizás no la, yo sí la comparto, pero quizás no la dejé muy clara en el texto, lo que ocurre en 1789 y lo que ocurre en 1808. En ese aspecto también yo soy ahora muy partidario de no concentrarnos tanto en que la crisis de las identidades, la idea de la erupción del patriotismo, tal como lo mencionan Carnales Sebastián y otros, que es esa politización, solamente tiene que ver con 1808, sino que hay que ver mucho más atrás, hay que trasladar el escenario hacia 1789, incluso mucho más atrás, ¿no? Y eso implica estudiar todas las coyunturas desde una perspectiva más no anacrónica, pero que lo que creía, pero sí en su mismo contexto, todos estos procesos, ¿no? Lo de 1766, por ejemplo, que es algo también un momento clave en que se vive en España, ¿no? Y que repercute también en Hispanoamérica, ¿no? Y por el cual, como mencioné aquí, a través de los estudios de Pablo Fernández Albaladejo, es como nace también la idea del Carlos III patriota, ¿no? Claro. O sea, que salva la monarquía en ese momento, ¿no? Como una utilización, una instrumentalización de con su abuelo Felipe V, ¿no? Que es el que triunfa finalmente y salva a España de la guerra civil, de la guerra de sucesión, perdón. Entonces, sí, evidentemente hay que trasladar y ver con más.
Ese uso le da también Cadalso. Me insiste mucho en que Felipe V salvó al país y que gracias a él, de alguna manera, lo traslada también a Carlos III. Uh-huh. Hace ahí un manejo
de la
uh-huh. dinastía, ¿no?
Uh-huh. Pero
siempre Borbones frente a Austria.
Sí.
¿No?
Sí.
La decadencia.
Han sido la ruina del país.
Sí, y como verán, yo no me he metido en el siglo XVIII con el tema catalán, que también es una cosa
que te agradecemos enormemente.
Sí, que es un asunto que va para el
tiempo.
Sí, lo veo, digo.
A mí me gustaría hacerte una pregunta, me voy a autodar la palabra. ¿Tú no piensas de cualquier manera, porque un poco intentando esta tesis que tú planteas entre el contraste entre ese proceso de politización, ¿no?, en la península, que no habría tenido lugar en la América española, por lo menos no en todas partes, si te he entendido bien, pero tú no piensas que los debates que se están dando en el Mercurio peruano, por un lado, toda esa defensa del territorio, de sus recursos naturales, aunque no conecten con el pasado prehispánico, que eso está clarísimo, ¿no? Que en Perú, como decías, no hay esa voluntad de hacer esa conexión que sí se hace en México, pero ¿tú no crees que toda esa exaltación del territorio, reflexiones sobre el comercio, incluso de una manera explícita, por un lado, están entrando en el mismo tipo de apologías, de alguna manera, ¿no?, que están teniendo lugar en la península y que en ese sentido también están conectando? Es como un juego a varias bandas, ¿no? O sea, por una parte se critica a España, pero también entienden los criollos americanos, ¿no?, que desde Europa, como bien dices, en esa distinción entre la nación es España y el resto son los territorios de la monarquía, ellos también están sintiendo que de alguna manera se están poniendo en tela de juicio sus capacidades, su propia identidad española, y están respondiendo con toda esa descripción del territorio, de quiénes son, de las universidades, etcétera, porque el hecho a lo mejor de que, y esta es la pregunta, a lo mejor el hecho de que no se identifique un lenguaje más político puede tener que ver con las posibilidades que ellos tienen de desarrollar ese tipo de discursos políticos en un periódico como el Mercurio peruano, que finalmente depende del patronazgo, ¿no?, que con el hecho de una ausencia, a lo mejor, de reflexión política, pero no es también una respuesta en ese sentido, y en ese sentido también un patriotismo, aunque no sea protonacionalismo, que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no es una forma de patriotismo, sí, criollo esa también.
Sí. ¿Puedo contestarte?
Sí, no sé si...
Lo digo por no, por juntar. Sí, sí. Bueno, pues sí. Cuando Paco ha mencionado este tema, yo realmente lo cultural es político. O sea, cualquier tipo, sí, de aspecto que se produce en estos contextos de la Ilustración tiene que leerse en este tipo de clave. O sea, lo cultural tiene su referente o sus implicaciones. Sí. Políticas. Y te voy a poner un ejemplo precisamente con el Mercurio peruano. Ellos desarrollaron esta idea general del Perú, ¿no? Ellos querían convertir un virreinato que estaba en proceso de decadencia por la creación de otros virreinatos aledaños de los cuales se anexaron los territorios peruanos. Ellos creían, los mercuristas querían crear una idea de Perú más utilitaria para la monarquía hispánica. Entonces ellos implementaron esta idea general del Perú, que era explotar mejor la Amazonía, integrar mejor a las poblaciones en una especie de un cuerpo de nación, en fin, todo un proyecto que, ¿cómo lo plasmaron? Finalmente, a través de un proyecto que fue, como ha mencionado Ascensión, con la importancia que tienen las expediciones científicas, un encuentro con Malaspina. Entonces, Malaspina y se encuentra con los mercuristas y ellos elaboran todo un proyecto para Perú que Malaspina trajo a España. Lo que pasa es que el proyecto de Malaspina, que era el informe sobre el Perú, lo terminó cuando fue apresado, cuando fue en la conspiración esta contra Godoy. Él fue confinado en Galicia, me parece, ¿no?, en un presidio de Galicia. Y entonces no se pudo publicar ese informe sobre Perú, que era un compendio de toda la idea que tenía que llevar de Malaspina como un mediador cultural y político, por supuesto, de defensa de los intereses criollos. ¿Y quién entonces asume ese proyecto? Un personaje que Fermín y yo conocemos muy bien, Lecuanda, ¿no? Lecuanda, que traslada después esta idea al cuadro del Perú de 1799. Es un cuadro mercurista. Es un cuadro donde se plasma finalmente toda la idea.
¿Dónde está?
¿Ah? Que está en el Museo de Ciencias Naturales. Sí, sí, ahí está. Y lo lamentable, claro, está en que todo este tipo de esfuerzos terminan siendo esfuerzos personales, no se plasman en una especie de correlación con los intereses de la monarquía o de los políticos de la monarquía hispánica en ese momento, ¿no? El cuadro fue hecho en honor a Godoy, para Godoy. Ni caso, no le interesó el proyecto en sí mismo de los mercuristas, de Malaspina y de, por último, de Lecuanda, ¿no?, llevado a España. O sea, una exportación de la Ilustración peruana llevada a España para retroalimentarse mutuamente con la española fracasó.
¿El texto que trae Malaspina de Lima, cuál sería? ¿Axiomas?
No es el Axiomas, es un informe que está inédito, está en el Museo Nacional, yo lo consulté, está en el Museo Nacional en el Museo Naval, en el Museo Naval, está inédito. Y Juan Pimentel creyó, que es el que ha estudiado este tema, Juan Pimentel creyó que era una copia de la memoria del virrey Gil de Taboada y Lemus. No. Es toda una elaboración a partir de informes de los mercuristas y de propios...
Está 6 meses en Lima, al revés.
Claro, claro.
Debe tener conversaciones.
Claro. Claro. Y entonces, todo esto va a que sí, el factor, como tú mencionas, de ese lenguaje cultural es fundamental en estos años y seguramente está detrás también de todas las tramas políticas que van a ocurrir en términos de comportamientos, entre comillas, soberanistas de los criollos limeños. También en el proceso de la crisis de 1808. Yo no lo he investigado, pero creo que por ahí se puede entrar también a una línea de investigación, ¿no? Sí. Sí,
sí. Una pregunta corta, no sé si la respuesta puede ser.
Sí.
Es que, a lo largo de esta charla, la cuestión, ¿no?, del contraste entre
entre, digamos, cómo era la política con nosotros, los territorios de la monarquía, con los austrias y con los borbones, ¿no? Los borbones sería una política más centralizada, ¿no? más jerárquica. Y la idea que ha salido es la idea de una monarquía de los austrias polisinodial, ¿no? con muchos centros. Concepto también de Eliot es el de la monarquía compuesta, ¿no? El composite monarchy, ¿no? Es un concepto que utiliza mucho, ¿no? Y mi pregunta es, sin ser ningún experto en el tema, ¿hasta qué punto se puede decir que la monarquía de los austrias era tan polisinodial, tan compuesta y no estaba tan bien ella misma basada en relaciones claramente jerárquicas, ¿no? O sea, ahí ya existe.
Lo pretende, por supuesto, por eso.
Pero de hecho hay prácticas que yo creo que son claramente jerárquicas, ¿no? O sea, en fin, o sea, el envío de las caras dirigentes ya es una práctica habitual entonces, ¿no? Las flotas de indios, el flujo de metales preciosos de los demás territorios de España es una evidencia por entonces, ¿no? Creo que me, sin ser un experto, me suena un poco equívoca esa idea de una monarquía con muchos centros y en la cual no existen relaciones jerárquicas, que yo creo que sí, claramente sí existen, ¿no?
Nos han echado, pero sí,
nos han echado. La respuesta más corta posible.
¡Lo siento!
Mateo, que necesita el consenso.
Mira, se compra.